Dios te quiebra, la palabra de Dios te rompe, pero nunca te deja así. Cuando la palabra de Dios te rompe, es porque va a sacar la mejor versión de ti. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es que en esta mañana, amado, en esta mañana quiero predicar esta santa, bendita palabra con respeto. ¿Ok? Padre, en esta mañana me presento ante ti. Hay un pueblo que está escuchando mi voz, que está esperando un mensaje. Y yo sé y creo y estoy seguro, convencido de que tú me hablaste para que yo le hablara a este pueblo. Me pongo en tus manos así como el instrumento en las manos del buen músico. Aquí no exaltamos al instrumento. Aquí te exaltamos a ti por excelencia. Que toda la gloria y toda la honra te la llevas tú y la mereces tú. Utilízanos para el beneficio de los oyentes. Trae convicción. Confronta. Rompe. Pero no nos dejes igual. Trae un crecimiento a nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Así que le invito a buscar en la Biblia, libro de Santiago, capítulo 2. Amén, lo tiene. Libro de Santiago, capítulo 2. Vamos a tomar en consideración el versículo 18 y luego tomaremos lectura del versículo 26. Le invitaría, amados, que se pusiera de pie. Vamos a leer la santa y bendita palabra. Para no romper la ética. Pero la palabra de Dios te bendice sentado, acostado, durmiendo. Siempre te bendice. Santiago capítulo 2, versículo 18. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Leemos el 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Puedes tomar asiento, amado. Aleluya. Junior, tú y yo vamos a predicar un día juntos. Tengo primero a Gaby y después eres tú. El domingo pasado estuvimos hablando, predicando bajo el tema. El domingo pasado estuvimos hablando bajo el tema el gimnasio del cielo. ¿Ok? Hoy vamos a estar predicando bajo el tema ejercitando nuestro espíritu. Es como una continuación de la prédica del domingo pasado. Bajo el tema, ejercitando nuestro espíritu. ¿Ok? El domingo pasado utilizamos como base Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 28, donde el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que el ejercicio corporal era poco provechoso. Cuando usted lee esta cita, primera de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol está diciendo a este jovencito Timoteo que el ejercicio corporal para poco aprovecha. ¿Ok? Esto no significa que el ejercicio corporal no tenga sus beneficios. Esto no significa esto. Porque el domingo pasado nosotros enumeramos los beneficios de un ejercicio corporal. Hay unos beneficios que tenemos cuando ejercitamos nuestro cuerpo físicamente. Tenemos un control de nuestro peso. Las enfermedades cardíacas y diabéticas están bajo control. Hay unos beneficios que trae el ejercicio corporal. Ahora, el apóstol Pablo dice esto en comparación con los beneficios espirituales. Y él quería resaltar que el ejercicio espiritual tiene mejor provecho. Y cuando tú lo pones en balanza, te das de cuenta que el ejercicio físico para poco aprovecha y el espiritual aprovecha para mucho. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico te bendice tu presente, bendice tu cuerpo, pero la realidad es que este cuerpo es terrenal, temporal. Este cuerpo es momentáneo. No es que el ejercicio corporal no tenga provecho, sino que es limitado. Pero el ejercicio espiritual, el ejercitarse en la piedad, no solamente te bendice tu presente, sino que te bendice tu futuro. No solamente bendice tu estado temporal y terrenal en una vida limitada, sino que también bendice tu estado espiritual y en una vida postrera eterna. Teniendo el apóstol Pablo un gran aprecio hacia este jovencito, el apóstol desea que este jovencito crezca en el Señor, que su vida no fuera una vida estancada, que lograra, que experimentara la vida abundante que Dios promete. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tienes que ponerte para lo tuyo. El apóstol Pablo hace esta comparación y le dice a Timoteo: tienes que ponerte para lo tuyo. Nadie se va a responsabilizar por tu vida más de lo que tú debes hacerlo y punto. A pesar de que este hombre amaba a este jovencito, este hombre llamado el apóstol Pablo ya estaba a punto a ser ejecutado. El apóstol Pablo sabía que a lo mejor esta iba a ser la última carta y el último medio por el cual él pudiera comunicarse con este joven. Le decía a Timoteo: te voy a decir algo, papá. Ya tú no puedes estar dependiente de mí. Ya tú no puedes estar dependiente de que yo te siga empujando. Te vas a tener que ponerte para lo tuyo. Vas a tener que empezar a fortalecerte, a ejercitarse por ti mismo. Y le dé este consejo. Por eso es que en la penúltima carta, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo a ejercitarse en la piedad. ¿Por qué? Porque cuando te ejercitas en la piedad, comienza a crecer tu vida en todas las áreas. ¿Qué es el ejercicio de la piedad? El ejercicio de la piedad son disciplinas, ejercicios espirituales diarios que incluye la oración, el ayuno, la meditación en la palabra del Señor, la comunión de los santos, de los unos con otros. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dijo que el ejercicio corporal para poco aprovecha? Porque el ejercicio corporal es limitado, como acabamos de decir. Solo bendice tu vida física y aquí temporal. Pero hay algo más abundante, que después de esta vida tienes otra, quieras o no creerlo. Después de esta vida hay otra, porque somos seres eternos. Para perdición o para salvación. Entonces el apóstol está diciendo, hay una mejor vida. Así que ponte para lo tuyo. ¿Por qué? Porque cuando te ejercitas en Dios, no solo te beneficia, no solo te bendice tu vida presente, sino que también te va a bendecir tu vida futura. Ahora, con esto el apóstol Pablo no está diciendo que el ejercicio corporal es malo, que no tiene provecho. El apóstol Pablo está diciendo, Timoteo, nos está diciendo a nosotros, no te preocupes por tu cuerpo físico. No quiere decir que no es necesario tener una buena salud, que no significa que no es necesario ejercitar nuestro cuerpo. El apóstol lo que está diciendo en esta carta es que si te preocupas verte bien por fuera, que tu mayor enfoque sea verte bien por dentro. Que la gente, así como ve tu apariencia por fuera, pueda ver la apariencia tuya dentro de ti. La del corazón, la del alma, la del espíritu. Que si la gente nos ve bonito, que si la gente te ve bonita por fuera, como cristiano, puedan ver el resultado, puedan resaltar nuestra belleza de adentro. El problema es que para tú verte bien por fuera tienes que ejercitarse, pero también para verte bien por dentro tienes que ejercitarse. De lo contrario, tendrás un cuerpo enfermo. Usted no se ha topado con gente que lo saludan, que le dan un abrazo. Yo no sé, yo me he topado con ese tipo de gente. Yo me he topado con gente que me da un abrazo y yo siento algo tan bonito, tan especial. Y yo digo, wow. Yo a veces, amado, he estado cargado por el afán de la vida. Y a veces viene un hermano, me saluda, me abraza. Y de repente yo siento que esa angustia desaparece. Porque transmiten la presencia de Dios. Y tú puedes disfrutar no solamente la presencia física de ese hermano, sino que también tú disfrutas la presencia espiritual de ese hermano. Ahora, tanto para tener una apariencia y una condición física saludable como para tener una apariencia y una condición espiritual saludable, es necesario ejercitarlo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si un cristiano o que si una persona que profesa la fe solo ejercita su cuerpo corporal, su carne, será un cristiano débil, la gente lo catalogará como un hipócrita. No se verán frutos en él y siempre estará peleando con su inestabilidad y su fe nunca va a crecer. Mostrará una fe muerta. Ese es el peligro de esto. El peligro de esto es que si yo no me ejercito en el espíritu, no hay fruto. Y entonces Dios lo que quiere es que tú puedas disfrutar, que tú puedas dar fruto. Frutos dignos de arrepentimiento. Dios no quiere dejar tu vida como está. A veces venimos a la casa de Dios con problemas, con situaciones. Señor, ayúdame. Y Dios está presto para ayudarnos. Pero Dios no quiere dejarnos así. Dios quiere que tengamos una vida abundante, que le conozcamos, que podamos cambiar nuestra vida y cambiar la vida de otro. ¿Cuánto nos hemos topado con personas que han profesado la fe? Se llaman cristianos, hablan bien de Jesús, instan a otros a creer en Dios, invitan a otros a la iglesia, pero con su conducta niegan la eficacia del evangelio. ¿Quién va a creer en ese tipo de personas? Ni tus hijos ni tus familiares creen en ti. ¿Ahora dónde está el problema? El problema es que tenemos que ejercitarlo. Dios no va a hacer todo por nosotros, amado. Dios hace lo que tú no puedes hacer, pero tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer, lo que tú puedes hacer. Dios quiere traer un cambio a nuestra vida. Entonces este tipo de personas habla de cambio, pero no pueden mostrar cambio. ¿Por qué? Porque no se están dando a la tarea de ejercitar su espíritu. Muestran un espíritu débil y una fe muerta. Y Dios no quiere eso. Dios nos ama. Dios quiere que disfrutemos la vida. Dios quiere que lo disfrutemos a Él. Dios quiere que disfrutemos las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque son eternas. Las cosas de la carne cargan corrupción. El que milita en la carne, de la carne, sea corrupción. Pero el que milita por el Espíritu, del Espíritu saca vida eterna. Dios quiere cambios para nuestra vida. Vernos bien. Ese es el deseo más grande de Dios. Pero la realidad es que el apóstol le dice a Timoteo: si tú quieres estos cambios en tu vida, te voy a decir la verdad. Yo no te voy a vender un evangelio falso. Te voy a decir la verdad. La cosa se va a poner a apretar. Ahí, mire, te tienes que negar a muchas cosas que te gustan. Tienes que amarrarte tu cinturón. Pero ¿sabes algo? La bendición que Dios te va a dar no es como la que te da el mundo. Porque la bendición que te da el mundo te añade tristeza. Pero hay una bendición del cielo que no añade tristeza en ella. Cuando te aprieta, dice: espérate, Señor, quiero conocerte, quiero conocer este camino. No es que en un momento la conversión de estas personas no haya sido sincera. Yo no me atrevo a juzgar eso. No me atrevo, no soy quien. Ni tampoco llamar a esta gente que un día se aceptó a Cristo y que no dan testimonio del evangelio. Yo tampoco puedo llamarlos hipócritas. No me atrevo a hacer eso. ¿Por qué? Porque han venido personas que Dios los ha tocado, que han sentido la confrontación con Dios y han sido sinceras en su conversión. ¿Pero qué pasa? Que esto no se queda aquí, Gaby, ¿verdad? Tú tienes que empezar a ejercitarte. Usted no puede pretender que pagando la membresía de un gym tu cuerpo va a empezar a echar globo. No. Se te va a hacer difícil, pero échale ganas para que tú veas un cambio en tu vida. Échale ganas para que usted vea un cambio en su cuerpo. Así de igual manera es el evangelio. Cuando nos convertimos a Cristo, cuando llegamos a Cristo, a los pies de Cristo, ok, ahora vamos a echarle ganas a esto. Y comenzamos a ayunar, comenzamos a orar, comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a buscarle a Dios. De repente la gente empieza a mirarte. Hay algo raro en este. Hay algo raro. Hay algo raro en esta persona. Porque la gente empieza a ver el cambio. ¿Pero por qué? Porque te diste a la tarea de meterte con Dios, de ejercitarte, de buscar a Dios, de buscar su presencia. Y entonces la presencia de Dios baja. Y la gente viene y te dice: oye, pero tú te ves raro hoy. ¿Quién no se va a ver raro si chocó con la misma presencia de Dios? Dice que Moisés se tardó en el monte orando con Dios. Y dice que cuando bajó, la gente decía, la gente no podía mirarlo porque el rostro de Moisés resplandecía. ¿Pero por qué? Porque estaba ejercitándose. Estaba en la misma presencia de Dios. Esto no es un evangelio falso. Esto es un evangelio de poder. Lo que pasa es que el hombre tiene que rendir su corazón. El hombre tiene que rendir su vida para que pueda experimentar las riquezas del reino. Y no solo usted va a traer cambio a usted, usted trae cambio a su generación. Mire, yo tengo dos buenos hijos aquí, bellísimos. Me tuve que poner para lo mío. Porque yo dije, yo quiero una vida de cambio, pero también quiero una vida de cambio para mis hijos. Y entre altas y bajas le he enseñado a ellos, busquen a Dios. No se aparten del camino de Dios. Y gracias a Dios por esos muchachos. Si no nos necesitamos en lo que es la búsqueda de Dios. Nuestra manera de vivir va a desmentir nuestra conversión. Nadie nos va a creer. Ni tus hijos ni tus familiares te van a creer. Pero ¿y qué pasa? Pero si es que aceptaste a Cristo, buscaste un cambio, Cristo te ayudó en el problema que tenías, llegaste a la iglesia, empezó a haber cambio, pero como no te ejercita, sigue siendo el mismo mentiroso, sigue siendo el mismo bochinchero.
Santo.
No hay fruto en tu vida. Y la gente dice, pero ven acá, ¿será verdad o será un tape? ¿Será verdad o se está tapando con la religión? No, la conversión fue genuina, Dios le tocó el corazón. Lo que pasa es que tienes que ponerte para lo tuyo, tienes que empezar a buscar a Dios. Señor, ayúdame, yo quiero un cambio. Tú tienes que poner, Dios pone de su parte, pero tú tienes que ponerte la tuya. Esa es la realidad de este evangelio. Cuando usted va al libro de Santiago, el libro de Santiago que leímos, Santiago era el hermano de Jesús, líder en la iglesia de Jerusalén. Escribió una carta dirigida a los cristianos judíos del primer siglo que residían en las comunidades gentiles fuera de su aldea, Judá. La carta de Santiago enfrenta este problema, pero Santiago enfrenta este problema con palabras firmes y sin disimular. Santiago enfrenta este problema en la iglesia. Y este problema lo enfrenta al blanco y negro. Según Santiago, no es suficiente hablar de la fe cristiana, hay que vivirla. No es suficiente con hablar de una fe, hay que vivirla. Él nos deja dicho en su carta que de qué le sirve a una persona tener fe si no lo demuestra con sus acciones. Santiago se va y la tira por el centro del plato. ¿De qué te sirve? Dios tiene abundancia para nosotros. La realidad, amado, es que la vida cristiana sí trae cambio, pero yo tengo que accionarme. Yo tengo que ejercitarme en la palabra de Dios, en la oración, en el ayuno. Es mi responsabilidad poner de mi parte para traer cambio a mi vida. Es mi responsabilidad, la responsabilidad de nadie más. Dios hará en su vida y en mi vida lo que nosotros no podemos hacer, pero nosotros tenemos que hacer lo que sí podemos hacer. Ahora la pregunta, ¿y cómo lo hago, pastor? ¿Cómo lo hace? Bueno, si yo soy un hombre que me enojo de nada, un hombre que lucha con la ira, pero acepté al Señor, ¿cómo lo hago? Bueno, pues tienes que irte en oración. Te vas en oración, Señor, Dios amado, aquí estoy, te acepté, yo quiero cambio en mi vida, pero mira esta área de mi vida. Mira, la ira me controla y a veces reacciona impulsivamente. Jesús, ayúdame. Te pido que me ayude. Dame la salida. Ayúdame en esto. Dame, permite que yo venza. Y cuando usted se mete en ese ayuno, en esa oración, cuando tú le clamas a Dios, cuando te aferras a Dios, de repente la gente ve y dice, mira, una vez yo estaba en Puerto Rico y decidí aceptar a Cristo. Me había apartado del camino y trabajaba en un hospital. Y la gente me veía que cualquier cosita yo explotaba. Cualquier cosita rompía al malo. Acepté a Cristo, me reconcilié con el Señor. Me aferré a los ancianos de la iglesia y empezaron a disciplinarme. Empezaron a educarme y
me dicen, tú tienes que controlarte. Tú no puedes seguir así como a lo loco. ¿Qué te pasa? Tú tienes que ponerle tu parte. Este mismo consejo que le estoy dando a usted me lo dieron a mí cuando era joven. Y un día estoy en el elevador. En el elevador del hospital. Y ya era, faltaban 10 minutos, Henry, para yo irme para casa. Y usted sabe que cuando el reloj está dando 10 minutos, usted ya quiere que ese reloj suene para usted irse. Y yo estoy en el elevador y hay un muchacho conmigo, pero ellos están viendo cambio, porque yo dije, Señor, yo no quiero seguir el mismo cristiano, yo quiero ver cambio, yo no quiero ser un cristiano estancado. Y estoy así con ese muchacho y las llaves se me caen por la rendija que hay entre el elevador y la puerta de salida, y las llaves se me caen por ahí para allá, a punto de salir e irme para casa. Y yo miré así las llaves. Yo sentí que la sangre la tenía en la garganta. Y yo dije, yo tengo que hacer algo aquí, porque alguien me está mirando. Y yo tengo que darle testimonio de mi conversión. Me quedé callado por un par de segundos. Lo miro a él. Y con una apariencia de esta de espiritualidad, yo estaba loco por explotar. Lo miro y le digo, Dios es bueno, tranquilo. Y se me queda mirando. Dice, ¿qué? Muchacho, yo hubiese bajado a María y a todos los santos para acá abajo porque me buscaran esa llave. Yo le digo, tranquilo, eso no resuelve el problema. Y yo le dije, yo me reconcilié con el Señor. Yo tengo que ponerle mi parte. Y cuando llegan esa impulsividad, yo tengo que controlarla. Y él me dijo, wow, de verdad que te admiro. Y yo, si tú te aferras a ese que yo estoy aferrado, él hará cosas mayores contigo. Amado, bajé abajo. Y cuando bajé, tan pronto que bajé en el elevador, uno de los de mantenimiento estaba ahí. Y yo rápido, él estaba conmigo, y yo rápido, cuando se abrió esa puerta, mira, es Dios mismo, parece que él me estaba esperando. Se abrió la puerta y él se iba a montar. Y yo dije, mira, tengo un problema. Se me cayeron las llaves ahí. Dame 5 minutos y yo te las saco. En 5 minutos me sacó las llaves y yo me vendía. Es que Dios es bueno cuando tú te pones para lo tuyo. Cuando te amarras el cinturón, cuando dices, Jesús, me rindo a ti. Dios va a abrir puertas en el camino. Pero si no nos accionamos, no va a haber crecimiento en nuestra vida. ¿Cómo lo hago? Bueno, si yo soy una persona que no controlo mi lengua, que tengo un hábito de mentir, pues yo pongo de mi parte. De igual manera, voy en oración, Señor Dios amado. Mira que a mí me da una cosquilla en la lengua por mentir, ayúdame. Permite que yo venza esto. En oración, amado, tenemos las herramientas, Señor, ayúdame. Es que a veces cuando yo veo un negocio que veo que me conviene, me da una quisquilla, y me dan ganas de decir que el carro me salió en 500 pesos cuando pagué 5,000. Me da esa quisquilla por dentro. Señor, ayúdame. Dios te va a dar valentía de que digas la verdad. ¿Ah? Pero tenemos que poner de nuestra parte. Si hay una persona que tiene problemas con la pornografía, miren, deje las redes. Aléjese donde hay mujeres. Usted tiene que ponerle su parte. Si usted, mire.
Gloria a Dios.
Usted sabe por qué hay creyentes con poco cambio. Pues porque no ponen de su parte. No podemos esperar que Dios lo haga todo. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted sabe que las malas conversaciones corrompen sus buenas costumbres, cuando usted esté en medio de una conversación que no le edifica, salga, no se quede.
Aleluya.
Usted pone de su parte, espérate, que yo soy débil aquí, tengo que salir de aquí. ¿Por qué? Porque si me quedo ahí, me comen con yuca. Tengo que salir corriendo. Entonces Dios ve ese esfuerzo suyo. Y Dios dice, no, yo tengo que bendecirle a este muchacho. Si este muchacho está poniendo de su parte, Dios no es injusto. Dios es justo.
Amén. Aleluya.
Mire, amado, un día yo decidí echar músculo porque mi esposa me dice, echa bracito, mijo. Tú parece que tienes ahí. Echa aunque sea brazo. Yo le dije a mi esposa, bueno, vamos a motivarlo, vamos a agradar a esta mujer. Me metí allí. Empecé a hacerle el gimnasio. Se metió una Dalila. Y parece que me esperaba que yo llegara. Y yo decía, esto es el mismo diablo, porque es que yo soy feo. Este es el mismo diablo que está detrás de esta mujer, porque no hay otro. Mi esposa se enamoró de mí porque Dios la tocó. Y mira, amado, y una mujer con una ropa provocadora. Y yo dije, diablo, tú no vas a jugar conmigo, ¿no? Cambié el horario. Usted puede creer que el diablo busca tu cabeza, que también cambiaron el horario y la veo también en la misma hora. Y yo le dije a mi esposa, te vas a tener que acostumbrar con estos músculos porque yo no voy a vender esto, ¿no? No. Allí tengo unos dumbbells, llevan como 3 meses en la caja de la guagua. Pero todavía hay fe. En casa lo voy a hacer. Si usted se pone en dirección con la palabra de Dios, yo le garantizo que jamás usted será el mismo. La gente, sus hijos, sus familiares van a ver el cambio de Dios en usted. Ya culminando, amado, yo tenía un tío. Ese tío se llamaba Carlito. Carlos. Le decíamos, mi hermano está allá, le decíamos lagrimita porque tenía tatuajes en la cara de unas lágrimas. Le decían lagrimita. Puerto Rico, no es aquí. Carlito. Un día Carlito era un hombre adicto a la droga. Un hombre que estaba bien hundido en la droga. Era un hombre que consumía droga por su vena. Su vida estaba hecha a pedazos. Y un día llega a casa y le dice a mi papá, que es su hermano, viejo, yo necesito ayuda. Yo necesito salir de esta adicción. Yo necesito ayuda. Y el viejo mío le dice, yo te abro las puertas de mi casa, pero yo quiero ver cambios en ti. Yo quiero ver que tú te pones para lo tuyo. No, sí, viejo, vamos a estar. Yo me voy con Sammy para la iglesia. Y empezó a quedarse en casa. El primer día me lo llevé para la iglesia. Cuando llegamos, yo jovencito, cuando llegamos a las puertas de la iglesia, él sale para afuera, él tenía muchas pantallas. Y sale para afuera y se quita todas las pantallas, se las mete al bolsillo. Y yo le digo, ¿qué tú haces? No, pues, quitándome todo esto, porque Dios no me va a recibir así. Yo le digo, pues ni yo tampoco, si no te las pones, no entro otra vez para la iglesia contigo. ¿Cómo va a ser? Póngase eso. Aquí usted no va a hacer ningún cambio por ningún hombre. Usted hace cambios por Dios. Deje que Dios le toque. Se la puso para atrás. Se puso todo para atrás. De repente Dios lo tocó en el culto, en el servicio. Dios lo tocó. Ese hombre empezó a hacer cambio. Yo empecé a ver cómo su rostro empezó a cambiar. Desde el primer día empezamos a ver los cambios en él. Empezamos a orar. Empezamos a leer la Biblia. El segundo día vimos otra vez para la iglesia. Tú le veías el gozo en ese muchacho. El hombre está poniéndose para lo suyo. El hombre está buscando de Dios. El tercer día mi papá dice, vamos a pescar. Y nos fuimos para el monte a pescar. Casi 45 minutos de casa. Y yo vivo en el monte, amado. y nos fuimos a pescar y estamos pescando y yo veo a mi tío Carlito que no está pescando, yo lo veo desesperado, todos pescando, y él corría para allá, caminaba para acá mirando el suelo, corría para allá, y yo le decía a papi, algo le pasa a tío Carlito, con un desespero encima. Él no miraba, se quedaba así mirando, seguía con ese desespero encima y desesperado. Mi papá decía, yo no sé qué significa mucho eso, pero mi papá decía, se le está trepando el mono. Y entonces, cuando yo veo a ese hombre que comienza a correr, todo el monte arriba empieza a darse con los palos, empieza a brincar. Yo dije, el hombre está endemoniado. Empezó a brincar y a brincar y a brincar y empezó a gritar, tengo el mono arriba, tengo el mono arriba. Y yo dije, Señor, este hombre está poseído. El deseo de la droga. Estuvo así como casi una hora sudando, corriendo por todo el monte. Después de la hora llega allí casi todo pelado. Se sienta, empieza a sudar, empieza a entrar una fiebre, empieza a enfermarse. Y yo digo, wow, ¿qué es esto? Nunca había tenido una experiencia así. Los que saben de familiares adictos, a lo mejor pueden saber más de esto que yo. La cuestión fue que ese muchacho se fue para casa. Mi mamá le preparó una sopita. Estuvo 2 días de cama, enfermo. Ya después de eso, amado, cuando ese muchacho se levantó de esa cama, eso era otro Carlito. Tú veías en su rostro la belleza de Dios en él.
Aleluya.
Tú veías cómo ese muchacho, y nosotros decíamos, este muchacho va a cambiar. 2 meses estuvo yendo conmigo a la iglesia, firme a la iglesia, no se perdió un culto, sabe, vamos a prepararnos, vamos para el culto, vamos a gozarnos allá en el culto. Impresionante, 2 meses limpio. Y un día le dice a mi papá, viejo, voy para el pueblo, voy a ver a mami porque su mamá vivía allá. Y el viejo mío le dice, no te metas ahí, no bajes para ahí, cuídate, Carlito. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, cuídate. No, no, viejo, yo estoy bien. Yo estoy bien, yo estoy con Dios, estamos tranquilos. Estamos bien. Ese día bajó y nunca Carlito regresó a casa. Nunca regresó a casa. Falleció de una sobredosis años después de estar en las calles. Falleció de una sobredosis. Solo en Dios hay cambio. Solo en Dios, cuando te refugias, tú vas a ver los cambios. De lo contrario, no hay cambios en nuestra vida. Serán cambios temporales, pero cuando tú te entregas a Dios, cuando le entregamos el corazón a Dios, Dios trae cambio. En esta mañana, ¿qué tal si nosotros comenzamos a entregar más de nosotros a Dios? ¿Qué tal si hoy nos animamos a entregar, a entrar en la presencia de Dios? ¿Qué tal si hoy nos animamos a llevar la presencia de Dios a nuestra casa? No necesitamos método para que la presencia de Dios baje. Solo necesitamos rendir nuestro corazón y la presencia de Dios se hace presente. Creo que tu casa puede comenzar a llenarse de la atmósfera de Dios. Creo que tu vida puede llenarse de la presencia de Dios. Creo que tu vida, tu casa puede llenarse de la paz de Dios. Cuando comienzas a alinearte con la palabra de Dios y accionarte en ella. Sé que vienen grandes cosas para nuestra vida. En mi vida personal sé que vienen grandes cosas. Dios ha estado organizando, Dios ha estado enseñándolo. Muchas veces a la buena y otras veces a la mala. En muchas ocasiones le he dicho al Señor, rómpeme y hazme de nuevo si tienes que hacerlo, pero no dejes de trabajar en mí. Me voy a esforzar por conocerte más. Creo que la gloria postrera de esta casa será mucho mejor que la primera.
Amén.
Hoy te motivo a que entregues tu corazón a Dios y verás lo que Dios puede hacer en tu vida. Sé que se empezarán a abrir puertas, esas puertas que empujaste. Solo cuando decidimos rendir nuestro corazón a Cristo. Anímate en este día. El apóstol Pablo dijo que hay mucho más provecho en el ejercicio con Dios en nuestra vida espiritual cuando entregamos nuestro corazón. Esas bendiciones nos pertenecen. Son las bendiciones espirituales. Peleemos por ellas y no dejemos que nos las roben. En esta mañana, los tiempos son difíciles. La venida de Cristo, aunque muchos la tienen por tardanza, está más cerca que cuando creímos. Son momentos decisivos. Y creo en Dios que Dios va a traer un mover hermoso en nuestra vida. Yo quiero ser partícipe de eso. Quiero comenzar a buscar más de Dios, a llenarme cada día más, conocerle más. En esta mañana te animo. En esta mañana Dios, con esta palabra, nos quiere decir: entrégame más de ti y verás más de mí. Entrégame tu vida. Entrégame tu casa. Entrégame tus hijos. Entrégate a mí y verás lo que puedo hacer por ti. La vida sin Cristo es una vida vacía. La misma palabra de Dios declara que sin Cristo nada podemos hacer. La vida sin Jesús en nuestra vida es una vida de engaño, ficticia, traiciones, desilusiones. Este que te lo dice con tanta certeza. Como cada día que me recuerdo aquel día que me quise quitar la vida no tenía sentido. Cuando le dije: Señor, no puedo más con mi vida. Estoy lastimando mi vida y lastimando la de los demás. No puedo más con mi vida. Me entrego a ti. No me importa qué tengo que dejar, no me importa. Me entrego a ti. Haz de mí una mejor persona. Un día le dije al Señor eso. Hoy soy pastor de una iglesia. Porque me entregué a Dios. Es triste vivir una vida en el Evangelio sin poder experimentar la grandeza de la presencia de Dios. A veces cuando leo en las escrituras y veo a estas personas que tuvieron tan cerca de Dios, como Elías, como Eliseo, como Moisés, como Pedro, como los apóstoles, como Juan, cuando a veces leo la historia de esta gente y veo a esta gente que lo entregaron todo por Dios y veo el cambio que Dios hizo en ellos, yo le digo: yo quiero eso, Señor. Quiero que me cambie. ¿Por qué? Porque honestamente he tenido mucho dinero en mis manos y no me llena. Todo lo que se me antoja lo he tenido en mis manos y no me llena. Ahí está mi esposa testigo. Siempre que quiero un antojo, le digo a mi esposa: Hacho, yo soñé con eso desde chiquito. Y mi esposa me dice: esa historia me la sé desde que me casé contigo. Siempre que quieres un antojo, soñaste con ella desde chiquito. ¿Quería una motora? Acho, yo quiero esa motora. Desde chiquito yo soñé con ella. La vendí. Llegó otra. Con esa fue la que yo soñé. La vendí. Compré otra. Esta es mi bebé. No la he cogido. Glenn es el que la ha cogido. Porque es que tú encuentras insatisfacción en las cosas. Solo en Dios tú disfrutas. Solo en Dios tú disfrutas estas cosas. Hace poco salimos en motora y tuvimos un buen desayuno y la pasamos tan bien. Se pueden disfrutar estas cosas, pero sin sacar a Dios del medio de ellas. Así que póngase sobre sus pies en esta mañana. Dios te bendigo en esta mañana. Sé que tienes grandes cosas para nosotros. Yo, como pastor de esta casa, me veo en la necesidad de entregar aún más de mi vida a ti. Hay unas áreas, Señor, que a veces solo entrego un porcentaje de ellas. Tengo un deseo, Dios, de ti. Tengo un deseo de ti. Y estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a entregar mi vida. Tú me has bendecido. Tú me has dado salud. Tú me has dado una buena esposa. Tú me has dado una buena estabilidad económica. Tú me has dado unos buenos hijos, una buena familia. Tú me has dado una buena iglesia. No hay cosa, Señor, que tú me hayas dado en las que yo vea insatisfacción. Todo lo que tú me das me lo gozo y me lo disfruto, porque tú eres bueno. Quiero dar mi vida en esta mañana cada quien decide por su vida.